La Voz de América presenta.
Controversia por mitin de Donald Trump. Un orador se refirió a Puerto Rico como isla flotante de basura y desató condena dentro y fuera del Partido Republicano. Autoridades estadounidenses refuerzan medidas de seguridad en centros de votación tras denuncias de ataques contra funcionarios e instalaciones electorales. Nuevo esfuerzo diplomático en marcha busca un alto el fuego en Gaza. Y el jefe de la OTAN confirma presencia de soldados norcoreanos en Rusia.
¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Yasmín López. Estados Unidos entró en la última semana de campaña y en medio de la reñida contienda, un mitin de Donald Trump en Manhattan se ha convertido en centro de todas las críticas tras una serie de comentarios de algunos de los oradores del evento. Uno de ellos llamó a Puerto Rico isla flotante de basura, pero este no fue el único comentario. En directo desde Nueva York nos acompaña Ángela González, justamente desde una de las comunidades puertorriqueñas más grandes del país. Ángela, ¿qué te han dicho los puertorriqueños? ¿Cómo fueron recibidos estos comentarios?
Yasmín, las reacciones son muchas, no solamente de los puertorriqueños. Se desligó de estos comentarios y también pues se ha conocido que organizaciones que miden el voto hispano han dicho que esto es un punto de inflexión y que justamente se podría reflejar también en estos votantes que tienen este derecho al voto, que incluso nos han dicho en comunidades puertorriqueñas también, pues que no solamente es un ataque contra Puerto Rico, sino también contra comunidades migrantes.
La burla del comediante Tony Hinchcliffe durante el evento de campaña de Donald Trump en Nueva York desató una serie de reacciones.
Hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico.
Llamar a Puerto Rico una isla flotante de basura va más allá de un insulto, nos dice Frances Colón del Centro para el Progreso Americano.
Creo que ya es muy, muy tarde para que los republicanos traten de decir que es... que los valores que se representaron en ese rally no son sus valores. Llevamos una década escuchando al candidato Trump hablar de los latinos como que envenenan la sangre del país.
Políticos de ambos partidos también alzaron sus voces.
Necesito que la gente entienda que cuando un idiota llama a Puerto Rico basura flotante, sepa que eso es lo que piensa de usted.
El senador republicano Rick Scott de la Florida dijo en su red X, no es gracioso y no es verdad. Los representantes republicanos, Anthony Desposito, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, también condenaron rápidamente estos comentarios. Personalidades puertorriqueñas como Ricky Martin, Jennifer López, Luis Fonsi y Bad Bunny condenaron el comentario en sus redes sociales. Nueva York, lugar del evento de campaña, es hogar de casi 1 millón de puertorriqueños.
Está denigrando los hispanos, ¿tú entiendes? Porque yo soy un hispano y tengo que defender a mis hispanos.
La campaña de Trump le dijo a Reuters que las palabras de Hinchcliffe no reflejaban su opinión. Durante este evento, el candidato republicano a la presidencia prometió deportaciones masivas y establecer la pena de muerte para migrantes que maten a ciudadanos estadounidenses.
Llevaré a cabo el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Si sacamos a los criminales, rescataré cada ciudad y pueblo que haya sido invadido y conquistado.
La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, visitó un restaurante puertorriqueño en Pensilvania, estado donde habitan cerca de 600.000 boricuas.
He anunciado mi plan, que se centra en las oportunidades para las masas, la economía en general, pero tiene objetivos específicos que incluirán un grupo de trabajo centrado en las necesidades de Puerto Rico.
Yasmín, y Nueva York ya acude a las urnas, pues la votación temprana comenzó el 26 de octubre en esta, la ciudad natal de Donald Trump, y que intenta convencer. Regreso contigo.
Ángela, gracias. Y en el marco de esta votación temprana, el presidente Joe Biden también ejerció su derecho al voto anticipado en su estado natal, Delaware. Apoyó a su vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, en su campaña contra el republicano Donald Trump. Aunque anunció en julio que no buscaría la reelección, el presidente Biden se unió a muchos estadounidenses que decidieron votar antes del día de las elecciones, que se llevará a cabo el próximo martes. El presidente subrayó hoy la importancia de la participación participación ciudadana al ejercer su derecho al voto, reafirmando su compromiso con el proceso democrático. Un 6% de los nuevos votantes habilitados en el estado de Maryland este año son latinos y muchos de ellos jóvenes, según el censo de Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, ¿de qué manera el voto de las nuevas generaciones podría influir en estas elecciones presidenciales?
Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues primero les saludo desde la Plaza de Veteranos en Silver Spring, una de las ciudades que acoge a muchos latinos aquí en Maryland. Ahora, para contestarle esa pregunta, tenemos que remitirnos a las cifras, a los números, porque en el 2020 fue el voto de los jóvenes que le ayudó al presidente Biden a ganar las elecciones. Y ahora, en el 2024, según el Centro de Investigaciones Pew, el voto de jóvenes representa el 48.5% de la población que está habilitada para votar en los Estados Unidos. Nosotros salimos a las calles de Maryland a conocer la opinión, la intención de voto de los latinos y nos dimos cuenta que de verdad la edad influencia ese voto, esa intención. ¿Por qué? Eso es precisamente lo que le invitamos a ver en el siguiente reporte.
A menos de un mes de las votaciones presidenciales en Estados Unidos, por primera vez en su vida, el salvadoreño Antonio Navarrete, de 77 años, se prepara para participar en las elecciones. Para este jardinero, uno de los 606 mil latinos residentes en Maryland, al igual que hace 40 años, la migración indocumentada, la discriminación y el trato policial han sido políticas sin resolver hacia la comunidad hispana.
Los policías, bueno, hispanos, no lo ven de buena manera, ¿no? Sino que pues lo menosprecian a uno. La inmigración siempre ha sido lo mismo. ¿Ah? E incluso antes se hacía más fácil para que la gente pudiera venir.
Según el Centro de Investigación Pew, el 39% de los latinos en Maryland podrán votar en estas elecciones. La colombiana Nayiret Castro es uno de ellos. Votará por primera vez con la convicción de que las políticas nacionales hacia su comunidad deberían enfocarse a directrices que permitan un mejor desarrollo del inmigrante.
Vivienda digna, asequible, seguro médico, reformas que puedan aliviar el estatus migratorio de nosotros aquí dentro de los Estados Unidos.
De la misma generación, Mario Águila tiene convicciones similares.
Que haya oportunidades de empleo para nuestras mujeres, los hombres, los jóvenes que están saliendo de la universidad.
Por su parte, Luz Chávez, mexicana de 26 años, tiene una visión mayormente basada en el vertiginoso caudal informativo de las redes sociales. Sus expectativas para este 4 de noviembre son distintas.
Uno de los tres factores principales que los jóvenes están considerando en estas próximas elecciones son la justicia LGBTQ, el cambio climático y también los problemas que están sucediendo fuera del país, como Palestina, y además de los derechos reproductivos. Todo está interconectado dentro de nuestra comunidad.
Las opiniones de Antonio, Nayiret y Luz muestran cómo las diferencias generacionales influyen sobre las expectativas de latino en Maryland, un estado con 10 votos en el colegio electoral y alrededor de 6 millones de personas, del que, según la organización Maryland Latinos, la población hispana ya alcanza el 12%.
Ahí veíamos entonces las opiniones de la población latina en Maryland. Ellos y también todo el electorado en Maryland van a tener hasta el 31 de octubre, el próximo jueves, para hacer la votación temprana, que a propósito, según los jueces electorales, los funcionarios electorales, este fin de semana rompió récord al superarse las 130 mil papeletas emitidas para votar el sábado y el domingo en elección temprana. Nosotros vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que pase este próximo martes desde Maryland. Por ahora, vuelvo contigo, Yasmín, al estudio.
Gracias, Diva Lizeth. Y en el marco de esta campaña, a lo largo de Estados Unidos, funcionarios electorales están reforzando las medidas de seguridad de cara a las elecciones. En Arizona, las autoridades detuvieron a un hombre acusado de disparar a una oficina del Partido Demócrata. Rubén Pereira nos amplía desde Phoenix.
El Departamento de Elecciones del Condado Maricopa, en Arizona, desplegó cercas, puertas reforzadas de acero y otros protocolos de seguridad que no estuvieron presentes en 2020.
La oficina del alguacil del condado de Maricopa ha hecho todo lo posible para asegurarse no solo de que nuestros trabajadores estén seguros, sino también de que nuestros votantes y nuestras boletas estén seguros.
En la pasada elección presidencial, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó alrededor de 20 amenazas en contra de funcionarios electorales. 7 de ellas ocurrieron aquí en Arizona.
La preocupación también es lo que pase después de la elección. Si la elección no va la manera de ciertos grupos o ciertas personas, puede haber alguna protesta, violencia.
Como los actos de violencia presuntamente cometidos por Jeffrey Michael Kelly, de 60 años, acusado de disparar en 3 ocasiones a esta oficina del Partido Demócrata en la ciudad de Tempe, Arizona, en un periodo de 20 días el pasado mes de septiembre. El sospechoso, sin antecedentes penales, contaba con más de 120 armas y más de 250,000 municiones que fueron confiscadas en su casa y vehículo. Las autoridades temen que las podría haber utilizado para provocar muertes masivas.
Nuestros procuradores usaron esa información para verificar de que es un peligro para la comunidad, y asegurarse de que si se mantiene en custodia no puede causar más daño.
Y agrega que castigarán con todo el peso de la ley a quienes cometan delitos o amenazas electorales.
Queremos asegurar de que los votantes se sientan seguros en su comunidad.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
2 de los principales periódicos de Estados Unidos, The Washington Post y Los Angeles Times, han decidido no respaldar oficialmente a ningún candidato a la Casa Blanca en estas elecciones. El hecho es histórico y ha llevado a la dimisión de sus directores como forma de protesta. Carolina Valladares informa.
Sacudiendo una tradición de décadas, de Washington Post y Los Angeles Times, dos de los rotativos de más tirada en Estados Unidos, mueven ficha y deciden no respaldar a Kamala Harris ni a Donald Trump.
Sorprende al resto de los medios que soportan y apoyan a Kamala Harris, porque hasta este momento habían tenido una política de adherencia al Partido Demócrata. Y al no hacerlo, lo entienden como una señal de apoyo a Donald Trump.
Una decisión que tiene lugar con los comicios a la vuelta de la esquina y coincidiendo con el respaldo de otros medios como el Philadelphia Inquirer y el Boston Globe a Kamala Harris.
Es totalmente algo que sucede en la política de los Estados Unidos desde hace muchos años, en la que el quinto poder, que es los medios, han tomado en ese sentido una posición político partidista.
Al frente de ambos medios se encuentran dos de los hombres más ricos de Estados Unidos. The Washington Post pertenece a Jeff Bezos, también conocido por ser el dueño de Amazon. Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar a ningún candidato, dijo el medio en un comunicado tras el veto de Bezos al respaldo a Kamala Harris. Una decisión que se saldó con la salida de su editor general, Robert Kagan, y que tiene lugar después de que directivos de Blue Origin, otra de las empresas de Bezos, se reunieran con Donald Trump en Texas.
Pero creo que los medios están cambiando, entonces simplemente porque si pasó anteriormente no quiere decir que va a pasar de nuevo. Y siento que no tiene mucho peso, tal vez, de como tenía anteriormente.
También el editor Mariel Garza renunció después de que el multimillonario Patrick Sonshon, dueño de Los Angeles Times, vetara el respaldo planeado por el consejo editorial a Harris. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
En el panorama internacional, Estados Unidos y otros mediadores se reunieron en Israel con Israel en Qatar este lunes para revivir las negociaciones con el grupo militante Hamas. Jacopo Lucci, en directo con nosotros, ¿qué detalles emergieron de este encuentro?
Bueno, Yasmín, sabemos que ya ha terminado el encuentro en Doha entre el director de la CIA, William Burns, y su contraparte israelí, junto con los mediadores de Egipto y Qatar. En búsqueda de un marco nuevo y unificado, ahora el jefe del Mossad presentará las propuestas al primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras en los próximos días los mediadores de Egipto y Qatar y Hamas examinarán la viabilidad de continuar las conversaciones.
El jefe de la CIA y el jefe del Mossad, la agencia de espionaje israelí, sostuvieron en Qatar conversaciones preliminares destinadas a revivir las negociaciones sobre un alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí después de la muerte del líder de Hamas.
Queríamos ver si hay nuevas formulaciones, nuevas permutaciones de los acuerdos que han estado sobre la mesa, para ver si hay una manera de romper el estancamiento en el que hemos estado y avanzar.
Sobre la mesa hay varias iniciativas, incluida una propuesta propuesta del país intermediario Egipto, que llevaría una tregua inicial de 48 horas y la liberación de 4 rehenes a cambio de palestinos encarcelados por Israel.
Luego, durante los próximos 10 días, se procedería a las negociaciones para completar las medidas en la zona o para alcanzar un alto el fuego total.
Después del encuentro en Doha, ahora se espera la respuesta de Hamas, que no ha dado señales de apertura.
Necesitamos un cese al fuego. Debemos terminarla.
Por su parte, Israel, según analistas, podría aprovechar de sus recientes avances militares para fortalecer su posición diplomática, incluso el ataque directo contra Irán el pasado sábado.
El ataque en Irán fue preciso y poderoso y logró todos sus objetivos.
Irán pareció adoptar un tono mesurado después del ataque, desestimando el gesto y diciendo que su país tiene derecho a responder.
Por supuesto, exageraron. Su exageración es incorrecta, pero note que restarle importancia también es incorrecto.
Entre tanto, el ejército israelí llevó a cabo nuevos ataques en Gaza y Líbano. En la franja este lunes, el saldo de las víctimas superó 43.000 fallecidos después de casi 13 meses de guerra.
Según los analistas, Yasmina, es muy difícil que se logre un alto al fuego en Gaza y Líbano antes de las elecciones presidenciales de la próxima semana en Estados Unidos, ya que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, según analistas, esperará conocer quién sucederá al presidente Joe Biden antes de comprometerse con una trayectoria diplomática.
Gracias, Jacopo. Hoy en Rusia, 10.000 soldados norcoreanos se preparan para un posible enfrentamiento con Ucrania en las próximas semanas. Así lo confirmó el secretario general de la OTAN. Laura Sepúlveda nos amplía.
Una creciente preocupación se registra entre los 32 países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tras confirmar el apoyo logístico de Corea del Norte a Rusia contra Ucrania.
El despliegue de soldados norcoreanos representa, primero, una escalada significativa de la participación de la República Popular Democrática de Corea en la guerra ilegal de Rusia. Segundo, una violación más de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y tercero, una peligrosa expansión de la guerra de Rusia.
La organización destacó que la acción evidencia la necesidad de Rusia de contar con apoyo internacional para avanzar en su ofensiva, en la que más de 600.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos. Al tiempo, países miembros reaccionan mostrando apoyo logístico a su aliado al anunciar envío de tanques alemanes.
Croacia ha acordado entregar 30 tanques y 30 vehículos de combate de infantería de sus propios arsenales. Los primeros de ellos serán entregados a Ucrania antes de finales de este año.
El presidente Joe Biden reaccionó a la situación sin dejar de lado las elecciones estadounidenses que tendrán lugar en 8 días y que podrían tener alto impacto en el desarrollo de este conflicto.
Es muy peligroso, y la idea de que el oponente de Kamala esté hablando con Putin y discutiendo lo que debe hacer, a ver.
Desde febrero de 2022, Estados Unidos ha apoyado a Ucrania con 59.5 millones de dólares. Y en su más reciente visita, el secretario de Defensa anunció otro paquete de ayudas por 400 millones de dólares más. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cuando volvamos, la presidenta de México cierra gira por la frontera con una llamativa propuesta, pero también con críticas. Les contamos de qué se trata.
Una elección presidencial que hará historia.
La población está ahí, pero no se conecta del todo.
Salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros.
El papel de la población hispana en Estados Unidos puede ser definitivo.
Que haya una oportunidad de empleo para nuestras mujeres, los hombres.
Tienen que venir como debe un reglamento.
Descubre con los periodistas de La Voz de América la clave del voto hispano.
Este es uno de los estados decisivos
en todas nuestras plataformas.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en VozdeAmerica.com.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay dónde expresarla.
Disponible en VozdeAmerica.com.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluyó su primera gira por la frontera norte del país con la promesa de construir 50.000 viviendas. Sin embargo, como nos reporta Vicente Calderón, su visita generó críticas por no abordar temas cruciales.
En su primer viaje a la frontera norte, la presidenta mexicana tuvo solo un acto público y en él no habló de dos de los problemas más apremiantes de la región: inseguridad y migración. Anunció la ampliación de la pensión para mujeres, más becas para estudiantes y salud casa por casa.
A todas y todos los adultos mayores siempre van a tener un médico que los vaya a visitar a su casa.
Pero empezarán el próximo año, posiblemente muy tarde, para esta mujer que acudió buscando ayuda para su hija enferma de cáncer.
Ella estaba muy compuesta con las quimioterapias, pero desde hace un año le mataron sus dos hijos. Y desde entonces ya no se las dan porque quitaron su seguro.
No pudo acercarse a la mandataria y regresó sin alivio para su familiar.
No le da nada, nada, nada. Ni una vitamina, ni las quimios, ni nada.
Otra madre y su familia procuraban la atención de Sheinbaum con enormes pancartas.
Para que se haga justicia. Gracias. Porque no se puede quedar impune.
Denuncian que no avanza la investigación por la muerte de un policía penitenciario.
Fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional.
Les permitieron entrar al recinto, pero no pudieron hablar con ella. Claudia Sheinbaum anunció un programa de vivienda accesible y recorrió en privado obras que iniciaron en el gobierno anterior. El viaducto elevado, la construcción de la tercera garita internacional y la rehabilitación de una planta de tratamiento de aguas negras que contamina playas de México y Estados Unidos aún siguen en proceso. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Cuando volvamos, Bolivia investiga presunto atentado contra Evo Morales en medio de la creciente tensión política que vive ese país.
Este martes 5 de noviembre, La Voz de América transmite las elecciones en Estados Unidos.
Enlazados en todas nuestras plataformas, siga el paso a paso de estos comicios con los reporteros y corresponsales de La Voz de América.
En los estados claves.
Y desde las sedes de las campañas presidenciales.
Durante todo el día, conéctate, VozdeAmerica.com.
Y en la noche no te pierdas en nuestro especial de televisión y multimedia, porque La Voz de América.
La prensa libre importa.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en VozdeAmerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Uruguay irá a segunda vuelta tras las elecciones presidenciales de este domingo, donde los votantes eligieron entre dos candidatos moderados en una contienda que desafía las divisiones de la región. En un ambiente de gran expectativa, el exalcalde de izquierda Yamandú Orsi disputa la presidencia al candidato de la coalición conservadora Álvaro Delgado. Los uruguayos tendrán la oportunidad de decidir entre dos visiones políticas el próximo 24 de noviembre. Y el gobierno de Bolivia anunció una investigación por el presunto atentado contra el expresidente Evo Morales, del que se reporta salió ileso. Fabiola Chambi con el reporte.
El domingo, el expresidente Evo Morales denunció que fue víctima de un presunto atentado cuando su vehículo recibió 14 impactos de bala y su chofer resultó herido. Las imágenes fueron compartidas por Radio Causachuncoca, medio que difunde las actividades del también líder cocalero. Sus seguidores acusaron al gobierno del presidente Luis Arce por este hecho ocurrido en la región del Chapare.
Fallan en ese objetivo criminal de atentar y terminar con la vida de Evo Morales. Usted ha destruido la institucionalidad, señor Lucho Arce. Usted no merece más seguir como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
El presidente Luis Arce, a través de su cuenta de X, pidió una investigación.
El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenado y esclarecido. Por eso, ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer este hecho.
Sin embargo, surgen dudas sobre los sucesos denunciados por el expresidente Morales y algunos legisladores de oposición consideran que también podría tratarse de un autoatentado. Varios líderes de la izquierda latinoamericana y de España expresaron su solidaridad al expresidente Evo Morales, mientras sus seguidores mantienen los bloqueos de carreteras que ya llevan 15 días y pérdidas millonarias en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nueva pausa y ya regresamos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalisa Las Guaitero. Esta semana en Visión 360.
Nicaragüenses desterrados en Costa Rica comparten cómo se sienten al ser obligados a vivir sin patria.
Como que nos mataron, como que nos desaparecieron.
Visitamos el Museo Postal de Estados Unidos, un lugar que alberga miles de curiosidades que cuentan la historia del correo en el mundo.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
El El Festival Mundial de Salsa que se celebró en Cali, Colombia, cerró con broche de oro y nuevos campeones. Este fin de semana, la ciudad, mi ciudad, conocida como la capital de la salsa, se llenó de energía y ritmo durante dos días con más de 1.200 bailarines de varias partes del mundo que pusieron a vibrar el escenario. Ellos compitieron por una bolsa de premios que fueron distribuidos entre los ganadores de cada una de las modalidades. Con estas imágenes me despido por hoy.